Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un centenar de bomberos continúan a esta hora trabajando en el incendio que se ha desatado en la zona de Balmaseda, en Vizcaya. A esta hora hay 17 vecinos desalojados y 2 viviendas afectadas por el fuego.
¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Del monte o...?
¿De dónde vienen las llamas?, se preguntaban los operarios. Estas llamas han saltado a la provincia de Burgos por el Valle de Mena y la Junta de Castilla y León ha tenido que enviar un equipo de bomberos a trabajar en esa zona. De hecho, Irene Cortés, directora general de Protección Civil en Burgos, nos ha contado esta noche que la UME ha sido movilizada porque aún queda mucho trabajo por delante.
Se ha activado a la UME porque, bueno, pues hay previsión de que tarden pues más de 12 horas en extinguir el incendio.
Hoy se espera que llueva con fuerza en Galicia y Castilla y León, así que esperemos que esas lluvias ayuden a apaciguar un poco la situación. Por lo demás, también estamos con un ojo puesto en la borrasca Beatriz. Afecta sobre todo a la mitad norte de España, lo habrás notado si estás por allí. Lleva consigo fuertes lluvias y rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora. Se han reportado centenares de incidencias. Una persona ha resultado herida al caerle un árbol sobre el coche en el que circulaba a la altura de Pontevedra, o por ejemplo en Bilbao, donde 11 vuelos no han podido aterrizar por culpa del viento. Han tenido que ser desviados a otros puntos de España, como por ejemplo Barcelona, algo que le ha pasado a Aitor.
Pues teníamos que aterrizar sobre las 9:20 en Loyu y lo ha intentado por el viento, no ha podido. Entonces ha vuelto para arriba y lo ha intentado otra vez. Ha hecho que unos 20 minutos más o menos, pero por lo visto no se ha atrevido y hemos ido hacia Barcelona sin habernos dicho nada.
Aitor y otras 300 personas han tenido que llegar a Bilbao esta tarde a través de autobuses. Por lo demás, arranca una semana importante en lo energético. El viernes lo dejamos con los líderes europeos debatiendo medidas y esta semana que arranca lo hará con los ministros de energía de la Unión Europea debatiendo el espinoso asunto de poner un límite al precio del gas. Habrá que ver qué se decide, pero por lo pronto, hoy ese tope en España no se va a aplicar por quinta vez consecutiva. El gas natural nos va a costar 38,62 €. Lo que sube con fuerza, más de un 50% respecto a este fin de semana, es el precio de la electricidad, que alcanza los 109 euros el megavatio hora. Repostar nos va a costar más o menos lo mismo que en días anteriores. El litro de gasolina está en el 1,79 € y el de diésel en 1,97 €.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior es noticia de esta noche. Boris Johnson se retira de la pugna por liderar de nuevo el Partido Conservador y por consiguiente el gobierno británico. Teresa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Lo ha confirmado en un comunicado hace tan solo unas horas. Después de muchas especulaciones, el ex primer ministro Boris Johnson explicaba que aunque tiene el apoyo suficiente como para volver, lo considera poco correcto. ¿Y ahora cómo se queda el asunto? Pues este mismo lunes a las 2 de la tarde conoceremos al nuevo primer ministro del Reino Unido de manera oficial. Pero de momento hay dos candidatos. Por un lado, la presidenta de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, que está muy lejos de conseguirlo porque apenas cuenta con 50 avales y se necesitan más de 100. Y el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, el aspirante favorito a entrar al número 10 de Downing Street porque supera con creces esos 100 avales. De momento cuenta con 146.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Durante esta próxima hora, te quiero hablar de francotiradores. Y no solo los que han inspirado películas, como el americano Chris Kyle, al que Clint Eastwood le dedicó una película, o del que dicen fue el mejor francotirador de la Segunda Guerra Mundial, Vasily Zaitsev. Esta noche te quiero hablar también especialmente de ellos, de hecho, de los nuestros, de los francotiradores del ejército español, de nuestros tiradores de precisión. Ellos forman parte del cuerpo de operaciones especiales.
No es la primera vez que actuamos juntos. Esto es serio. Somos la élite. Actuemos en consecuencia. Coged vuestros equipos y en marcha.
Por razones de seguridad no daré su nombre, pero de él diré que es cabo mayor. que tiene 29 años de experiencia como tirador de operaciones especiales. Su nombre de guerra es Peck. Querido cabo mayor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, gracias por atenderme. Creo que esta noche vamos a encontrarnos en sus respuestas mucha información que probablemente, con toda seguridad, va a interesar a los oyentes del programa. Oye, ¿quién le pone a uno el nombre de guerra? ¿Cómo surge lo de Peck?
Bueno, eso ha surgido hace muchos años, ¿no? Eso ya sé que cuando uno entra en el ejército y le van conociendo, pues le van poniendo un indicativo o nombre de guerra, como se suele conocer, que denomina, ¿no?, quién es él, ¿no? Entonces, en mi caso, me pusieron Peck, que significa, bueno, puto enano cabrón, en verdad. ¿Vale? Pero bueno.
Bueno, yo confío que al llamarle Peck no se sienta usted ofendido.
No, no, por supuesto que no. De hecho me identifico bastante con mi indicativo, sí. Pero bueno, para bien, por supuesto.
Puto enano cabrón. ¿Usted ha participado como francotirador, tirador de precisión en misiones en Bosnia, Croacia, Serbia, Afganistán, Mali, Chad, Mauritania, Túnez? Suma 29 años en operaciones especiales, como decía. ¿Qué se considera una operación especial del ejército español? Póngame un ejemplo.
Bueno, una operación especial es cualquier tipo de operación que, sobre todo por instrucción y materiales y selección de personal, no puede hacerla cualquier militar, porque lógicamente es una operación sensible. No solo acciones directas o reconocimientos especiales, sino también, por ejemplo, adiestramiento, que hoy en día lo estamos haciendo bastante, ¿no? Adiestrar a otras unidades fuera o actuar en una misión importante requiere personal seleccionado y lógicamente, una seguridad. Entonces no puede hacerla cualquier, por eso somos especiales.
¿Y en estas operaciones especiales todo va planificado al milímetro o hay margen para la improvisación? Quiero decir, ¿un francotirador actúa solo, apunta y dispara a su criterio o todo está planificado y autorizado previamente?
Eso, actúa solo, eso ya no existe. Eso ya no existe. Todo debe estar planificado, todo debe estar autorizado y, por supuesto, todo lo que se hace, por mucho que te prepares o planifiques, muchas veces la realidad supera la ficción.
Va a salir mal. Oiga, pero algo se tendrá que dejar a la improvisación, ¿no? Es decir, supongo que si tienes el objetivo a abatir en la mirilla, no tienes que esperar a recibir el ok del superior y que se pueda estropear la oportunidad, ¿no? Hay que abatir al enemigo, en este caso sí o sí, ¿no?
Bueno, hay que estar muy seguro. Hay que estar muy seguro, hay que tener identificación positiva y hay que tener muy claro lo que vas a hacer. Porque al final el máximo responsable es el tirador, el que aprieta el disparador. O sea, no hay... La improvisación es muy raro que se improvise. Es muy raro que se improvise. Porque siempre vamos, nunca mejor dicho, a tiro fijo.
Peque, ¿hay que tener algunas cualidades físicas o psicológicas, digamos, especiales o cualquiera puede ser un tirador de precisión?
Bueno, hay que tenerlas. Hay que tenerlas porque tanto físicas como psicológicas. Pero es muchas veces es más de cabeza. Lo físico se gana, ¿eh? Lo físico se gana, pero cabeza hay que tener. Por eso un tirador, aparte de ser un hombre que físicamente esté bien, debe ser una persona muy seleccionada. Es que mucha gente que se cree que puede realizar misiones o cuando ve la realidad, la cruda realidad de muchas misiones internacionales, pues ve que no vale para eso también, ¿eh? Porque la cabeza hace mucho.
Mentalmente, ¿cómo es un Spanish sniper? Es decir, un tirador español. ¿Qué pruebas psicológicas se tienen que superar?
Bueno, en nuestro caso, aparte de físicas y psicológicas, ya como te he comentado antes, Adolfo, es la selección del personal. Eso, mientras tú vas entrando al ejército, hay una selección. Cuando entras al curso de operaciones especiales, hay otra selección. Cuando vas a un equipo operativo, te hacen otra selección, ¿no? Y ahí entras un equipo de tiradores y lógicamente no entra cualquiera, no debería entrar cualquiera porque ya normalmente es personal que ya está cualificado, que ya tiene unos estándares, sobre todo psicológicos, de forma de comportamiento, de actitud, todo. Son personal ya seleccionados.
Ya, cabo mayor, estamos hablando de personas cuya misión es matar al enemigo, al malo, pero en definitiva matar. ¿Eso cómo se digiere? ¿Cómo se viven y cómo se recuerdan posteriormente esos segundos en los que estás viendo el rostro de la persona a la que tienes que abatir?
Bueno, eso va a depender de la persona. Ya digo, porque hay mucha gente que no lo toma a bien, a lo mejor su primer y último disparo, y otra gente que lo lleva normal, ¿no? De todas maneras, nosotros, aunque suene raro para mucha gente, nosotros no matamos gente, ¿eh? Nosotros en verdad, batimos objetivos, que suena muy crudo muchas veces, ¿no? Pero en verdad hay que pensar que si nosotros tenemos, ¿no?, que hacer un disparo real, si nosotros tenemos que hacer un disparo real, primero tienes que saber a quién es. Y después hay que saber, y todo el mundo tendría que entender, que no es un cualquiera. No es una persona normal que va por el pan todos los días. Es un ser humano, lógicamente, y eso hay que tenerle siempre un respeto, ¿no? Porque mucha gente, ahora que se ha puesto de moda francotiradores, bueno, desde hace muchos años también, ¿no?, con la guerra de Ucrania ahora, pues todo el mundo le gusta los francotiradores, quiere ser. No está todo buen gusto disparar a nadie nunca. Son seres humanos. Entonces, al final, esos objetivos siempre son seleccionados por las unidades porque requieren de ser seleccionados, porque el 99,9% de las veces no son buena gente y siempre están haciendo algo que verdaderamente no es bueno para nadie, ¿no?
Cuando se acaba con el objetivo, ¿qué se siente? ¿Felicidad, tranquilidad, tristeza?
Felicidad no creo. El que sienta felicidad tiene un problema, ¿no? Pero bueno, Cristian, no lo creo. Al final siempre es un o tú o yo, ¿no? Porque muchos objetivos, ¿vale? Es muy raro que te manden a matar a Bin Laden, ¿no? Pero más del 90% de las veces que ha pasado siempre han sido ataques hacia nosotros. Pero vamos, todas, prácticamente. O sea, estamos dando protección a un convoy, estamos dando protección a una unidad, estamos dando protección a nuestra propia gente. Siempre son ataques, ¿no? Entonces esos ataques previamente ya... ya ves que hay un problema, ¿no? Entonces tú seleccionas esos objetivos. Son gente con, pues, RPG-7, lanzagranadas contra vehículos, contra personas, contra... Entonces es más fácil, digamos, de adquirir esos objetivos que las típicas misiones que mucha gente... Que las películas también plantean esos problemas, ¿no? Y esos lavados de cabeza a la gente que las ve, de que el tirador siempre va solo y quiere matar un objetivo porque sí, es un problema. Y el que sienta felicidad por eso, pues tiene ese problema, ¿no?
Contésteme con un sí o con un no. ¿Uno se acuerda de todos y cada uno de los objetivos abatidos y del lugar donde incluso fue?
Sí, pero también depende cuántos. Yo no sé si el famoso Chris Kelly se hubiera acordado de todos, o Basil Saiche, o Simo Haya.
¿En su caso se acuerda?
Sí, por supuesto.
En su currículum puedo ver, entre otras cosas, que tiene experiencia en combate y valor reconocido. Esto entre comillas. Experiencia en combate y valor reconocido. Comillas en el sentido de que leo literalmente. ¿Esto qué significa?
Bueno, primero quiero romper también una lanza a favor de muchos militares españoles, ¿no? Porque es que no soy el único que tiene acciones, ¿eh? No soy el único. Bueno, han establecido contacto conmigo y sí que es verdad que llevo muchos años y tengo varias. Entonces... acciones en combate o acciones, ¿no? Acciones conlleva muchas cosas. Tanto poder haber entrado al combate realmente y no haber pasado nada, como ataques a convoy, que te ataquen el convoy, te ataquen la base, ¿no? O sea, que atente contra tu persona, ¿no? Y sí, de esas hemos sobrevivido a decenas de ellas.
¿Y valor reconocido?
El valor reconocido lo imponen, en este caso no salió en el Boletín Oficial de Defensa, como muchos otros militares españoles, ¿no? Que... Es un premio, ¿no? Es un premio, pues, a esos combates, a esas acciones que has tenido reales de fuego donde ha peligrado tu integridad física.
Uh-huh. Peque, ¿en cuántas ocasiones has temido por tu vida?
Bueno, pues muchas. Muchas porque no es temer por tu vida cuando estás en el combate. Es casi siempre es cuando acaba. Cuando acaba te das cuenta de lo que ha pasado. No es antes, no es ese miedo que hay. No, porque en verdad... Todos los que, sobre todo la gente de unidad, ¿no? O unidades muy muy potentes, competentes, como la Legión, los paracaidistas, la Brilat, gente de montaña, unidades que hay en España maravillosas y con un potencial humano brutal, yo creo que eso es muy raro que lo piense en ese momento, ¿no? En el momento de combate. Eso siempre te suele llegar después. Y después, pues, lo asimilas pues como, pues, mira, pues de estar librado, a ver si la próxima no pasa nada, ¿no? Pero bueno, en verdad te salva el entrenamiento, ¿eh? Esas dos coincidencias.
Esta noche he querido empezar, de hecho estoy empezando con un francotirador del ejército español, hablaré ahora de otros que forman parte de la historia. Cuando me he documentado y el equipo se ha documentado de este tema, vemos que al final la eficacia de un francotirador, digo de estos, usted ha nombrado alguno de ellos, el norteamericano, hablaremos del ruso, se cuentan el número de objetivos. ¿Usted tiene también una relación del número de objetivos abatidos por usted?
Sí, sí la hay. Muchas veces están comprobadas, otras no, porque lógicamente eso te va a depender del combate.
¿Cuántos objetivos ha abatido usted en su carrera profesional?
Yo prefiero no decirlo. Varios. Pero prefiero no decirlo.
¿Qué se le cuenta? Su familia sabe a lo que se dedica, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, sí.
¿Y sus amigos?
Algunos sí. Uh-huh. Algunos, pero tienen que ser muy íntimos.
¿Ellos saben las misiones en las que ha participado? No digo en las que va a participar, pero en las que ha participado, ¿sí lo saben?
Mis amigos al 60%. Mi pareja, mi madre, o sea, familia más íntima, sí lo saben. Porque al final ellos deben de saberlo. Por lo menos a dónde voy. Porque también lo sufren, ¿no? Ellos lo sufren mucho. Claro. Mucho tiempo fuera y, como mínimo, pues respecto a ellos, lo mínimo que tienen que saber es dónde voy, ¿no? A lo mejor lo que hago allí pues es otra cosa.
¿Tu madre lo comprende?
Sí, 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 desde el principio. A una madre nunca le gusta que su hijo se vaya fuera. Por mucho que lo comprenda, pero sí lo entiende perfectamente. Uh-huh. Una mujer fuerte.
¿Eres un hombre pacífico?
Que sí, siempre. Por lo menos lo intento ser.
Peca, ¿algún mensaje para esos jóvenes militares que aspiran a formarse, a instruirse como tirador de operaciones especiales? ¿Qué te gustaría transmitirle a través de la radio?
Bueno, yo lo primero que quiero transmitir a ellos, o a cualquiera, que es una opción más, ¿no?, dentro del ejército. Es una opción, es bonita esa opción de entrar en el precio especial de sus fuerzas de élite, ¿no? Como comenté, la Legión, para que diga cualquiera. Pero sí que es verdad que quisiera poner un punto de sensatez a esto, ¿no? Porque mucha gente ve muchas películas, juega muchos videojuegos y eso es un problema, ¿no? Mucha gente se va a francotirador a la Ucrania porque ha hecho un curso de un mes, una semana, y eso es un problema muy grave, tanto para él como para los que le rodean. Entonces, cualquiera que quisiera entrar de tirador para especiales, lo primero es que sea sensato, porque ahí no va a entrar cualquiera, y a tirador menos. Entonces, somos personas que hacemos un trabajo muy técnico, muy táctico, y que tener dos dedos frente es muy importante. Entonces, que se dejen de películas o videojuegos, porque ahí la sensatez va a marcar tu camino.
Para terminar, me gustaría que, por favor, ordenara, por orden de su importancia, los siguientes conceptos: salud, amor, trabajo, familia o vida.
Bueno, lo último, la vida sería lo primero, porque es que mi vida es mi familia, el amor, tener salud y luego mi trabajo, ¿no? Yo creo que la última palabra es un compendio de todo. Pero, por supuesto, de nada sirve tener salud si no eres feliz. O no merece la pena tener, a lo mejor, una familia si no eres feliz con ella. Yo creo que lo primero siempre es la familia, ¿no? Yo soy muy feliz con mi familia. Entonces, yo tengo los dos conceptos, ¿no? Familia y felicidad es importante. Después, lógicamente, la salud. El trabajo es lo último. Uh-huh. El trabajo es lo último.
Peque, 29 años de experiencia. ¿Recuerdas las primeras noches después de abatir a tus primeros objetivos? Supongo que dormías de manera diferente a como duermes hoy. Quizá hoy hayas entendido mucho mejor tu papel en tu actividad profesional, pero las primeras veces debía ser dificultoso conciliar el sueño, ¿no? ¿O no?
Pues te voy a decir una cosa, como te comenté antes. Eso va a depender de la persona. Hay gente que se lo toma mal y no puede dormir y se arrepiente y tal, y otra gente no. Yo no me arrepiento nada, de ninguna. de ninguna, porque están todas más que justificadas, ¿no? Y dormir, he dormido bien, pero sí que es verdad que por lo menos las primeras veces te queda ese resquemor, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? Es decir, pues, habré hecho bien, pero no tiene falta sueño, no es un factor psicológico que me afectara, ¿no? En mi vida, verdaderamente. Pero también son muchos años, son muchos años y al final la experiencia pues es un grado, ¿no? En este aspecto, y te ayuda muchísimo.
Cabo Mayor, ha sido un verdadero placer tenerle en antena. Se le ha entendido todo, no ha rehuido nada. Naturalmente hay cosas íntimas que usted prefiere mantener la intimidad y que, como no podía ser de otra manera, yo le respeto. Cuídese, cuídense los héroes que se ven involucrados en operaciones especiales, que nos libren de quienes quieren imponernos su maldad, porque, Peck, maldad y gente mala hay, ¿verdad?, en el mundo.
Hay muchísima. La realidad supera la ficción siempre, mucha. Y parece que esto no tiene fin. Pero bueno, se hace lo que se puede.
Puto, enano, cabrón, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Gracias, señor.
Gracias a vosotros. Like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share.
Esto no es como lo que ve un piloto en un avión, un punto en la pantalla. Aquí le ves la cara a la persona. Y tampoco es como quien se tropieza de pronto con un enemigo armado y le dispara por pura reacción. No solo ves la cara del otro, sino que la ves durante un tiempo antes de apretar el gatillo. Aunque solo sea durante un segundo, así, te aseguro que puede llegar a hacerse muy largo.
Es el testimonio de un francotirador del ejército español. Probablemente de un compañero de operaciones de PEC. Suelen ser discretos, huidizos con la prensa. Pero a veces, como ha ocurrido esta noche, abren su mundo cerrado. A veces, incluso permiten pasar todo un día de adiestramiento con ellos. El escritor Lorenzo Silva es autor de Y al final, la guerra. La aventura de las tropas españolas en Irak, que publicó la editorial Crítica, donde habla de los hombres que participaron en la batalla de Nayaf el 4 de abril del año 2004. Su libro es una ficción, pero habló con los protagonistas. Incluso estuvo de maniobras con ellos. Querido Lorenzo Silva, muy buenas noches. Gracias por aceptar mi invitación a estas horas.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, digamos que te encuentras con ellos en un pequeño pueblo de León, a unos 1.500 metros de altura. Entiendo que quedas allí porque es un lugar de entrenamiento donde se adiestran. ¿Cómo es un día de maniobras? Es decir, ¿cómo se prepara un francotirador de élite, de esos que participan en operaciones especiales del ejército?
Yo puedo contar aquel día. Nos vimos en un monte de León, efectivamente, a 1.500 metros y a varios grados bajo cero, porque lo que estaban era ensayando, practicando el tiro en determinadas condiciones, ¿no? Digamos que en función de la temperatura, la presión, la humedad, pues digamos que el disparo es diferente y tienen que prepararse para hacerlo en cualquier circunstancia. Yo pedí conocer a algunos de los tiradores de precisión, que es como ellos lo llaman, ¿no?, del de operaciones especiales, y me dieron este permiso y me fui con ellos y vi cómo durante todo un día pues estuvieron haciendo esas prácticas, ¿no?, con blancos situados muy, muy lejos en un campo de maniobras que hay en ese monte, el monte Teleno, en las montañas de León, y bueno, pues practicando precisamente con las condiciones de viento, humedad, temperatura, etcétera, que había ese día allí. Bueno, pues en todo tipo de circunstancias, tumbados, de pie, posturas casi imposibles, ¿no? Y bueno, pues sí, pude ver cómo realmente son gente que dedica mucho tiempo a aprender las condiciones distintas a las que se pueden encontrar. Pensemos que pueden estar esas condiciones o pueden estar a 48 grados en Afganistán, ¿no?
Acabamos de hablar con Pep, un cabo mayor del ejército español, francotirador. Naturalmente, a la pregunta de cuántas bajas, cuántos objetivos has abatido en tu carrera, me ha pedido que eso quedara en su intimidad. Pero estoy seguro que llevan un registro, porque ellos, cuando terminan una operación, tienen que redactar un informe, explicar las veces que han disparado, contra quién, si ha causado baja o no el enemigo.
Sí, lo hacen. De hecho, en ese libro, Y al final la guerra, el libro sobre la intervención española en Irak, teníamos un hueco en la primera edición, que era el papel de los tiradores que estuvieron en Nayaf el 4 de abril del 2004 y los días sucesivos, ¿no? Cuando la base fue atacada por insurgentes chiíes. Y de toda esa intervención, que duró bastantes días, hay un informe escrito por el jefe del equipo, donde, bueno, da cuenta de las distintas acciones que hicieron, que, por cierto, no solo se limitan a disparar. De hecho, buena parte de la tarea que hicieron en esos días en esa azotea fue tarea de observación, precisamente para, con los medios ópticos que ellos tienen, que son especialmente potentes, tratar de ver qué amenazas rodeaban la base, ¿no? Yo esa historia, que en aquel momento no la pudimos contar, luego la incorporamos como un apéndice al libro de Y al final la guerra, y finalmente incluso yo la he utilizado para algo más, porque luego ya pude hablar con los tres miembros de aquel equipo, y en uno de los últimos libros que he publicado, Nadie por Delante, hay un relato ficcionado que se centra en los tiradores de Nayaf, que, bueno, aunque es una ficción, tiene bastante que ver con la realidad.
Lorenzo, a ti que, en fin, yo te percibo como un gran humanista, cuando te enfrentas a hablar con estas personas que su actividad profesional es abatir, es matar a otro ser humano, malo, enemigo, correcto, con todos los matices que queramos. ¿Te enfrentas a gente con mirada fría, a gente distante? ¿Cómo pueden metabolizar que su actividad profesional les pueda llevar a abatir a otros seres humanos?
Bueno, yo corregiría la apreciación inicial, ¿no? Su misión no es abatir a enemigos, ¿no? De hecho, su principal misión es ser los ojos de quien está tomando las decisiones, ¿no? Y que quien está tomando las decisiones tenga buenos ojos sobre el terreno, a lo primero lo que contribuye es a minimizar el daño al propio enemigo y sobre todo a minimizar el daño colateral. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron los tiradores en Nayaf, se puede contar, está escrito en ese libro, no fue disparar para darle a nadie, sino hacer disparos precisamente para que un lugar donde había un objetivo militar se despejara de civiles, porque estaba lleno de civiles y se iba a hacer un disparo o de artillería o de aviación, finalmente fue una bomba de aviación, y para que no hubiera víctimas civiles, pues ellos dispararon no para darle a nadie, sino para que precisamente ciertas personas que no tenían nada que ver con el combate, no resultaran alcanzadas, ¿no? Con lo que hay que matizar.
Estarás de acuerdo conmigo que es parte de su actividad el abatir, ¿no?
Sí, pero esa es la parte final cuando no hay más remedio, ¿no? ¿Y cómo lo razonan ellos? Yo no he visto gente de mirada fría, lo que he visto es gente que tiene conciencia de ser el último recurso y de que su labor fundamental es de que si se ha de hacer un disparo letal, no se haga sobre quien no es un objetivo legítimo o sobre quien no es un objetivo que sea imprescindible abatir, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene muy claro. Y por eso no cuentan sus bajas, por eso no presumen de ellas y por eso no las llevan en su carné como algo que les acredite, ¿no? Más bien diría que, mira, yo he sido abogado mucho tiempo y creo que como abogado lo que te acredita no es los juicios que ganas, sino los juicios que evitas. Entiendo. Pues aquí es algo parecido.
Bueno, hablo con Lorenzo Silva, evidentemente no es un experto en francotiradores, ha tenido la experiencia, ha tenido, en fin, la suerte de poder compartir con alguno de ellos, y por tanto esta pregunta que te hago, no sé si te descoloco, ¿sabes si tenemos francotiradoras en nuestro ejército?
Vamos a ver, en lo que es el mando de operaciones especiales, en este momento, que yo sepa, no hay ninguna. Las ha habido, pero en este momento no hay ninguna. En otras unidades es posible que haya tiradoras de precisión. De hecho, recuerdo yo hace unos años que hice un reportaje sobre mujeres en la Legión y una de las personas a las que entrevisté estaba en una compañía de fusileros de la Legión, pero era la mejor tiradora de toda la compañía. Es decir, que es perfectamente posible.
Correcto. Bueno, para muchos de nosotros estos hombres son verdaderos héroes que se juegan la vida. Hablando de héroes, acabas de publicar hace muy poquito una nueva novela, La llama de Focea, editorial Destino, es quien la publica. Envías a Galicia tu personaje talismán. ¿Qué se le ha perdido a este guardia civil en Galicia?
Pues un homicidio, es lo que a él le pone siempre en movimiento, ¿no? En este caso, la muerte de una joven peregrina que estaba haciendo el Camino de Santiago, y a partir de ahí, pues la investigación, ¿no? Porque en este caso, además, es un crimen especialmente difícil de resolver. Es una persona que ha muerto fuera de su entorno, en movimiento, y no se sabe a manos de quién. Puede que es posible que a manos de alguien con quien no tenía ninguna relación, que eso es lo más difícil de investigar. Así que eso es lo que a él le pone en marcha.
Se trata de convertir a un guardia civil en un héroe literario de la novela negra española. Firma este libro, La llama de Focea, de Editorial Destino, Lorenzo Silva. Lorenzo, gracias por abrirme un hueco a estas horas. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Dicen que el francotirador más letal de la historia de Estados Unidos se llamaba Chris Cale. Es miembro de los SEAL de la Armada Americana. Se le atribuyen 150 muertes acreditadas por testigos, aunque se sospecha que fueron al menos 100 más.
Hoy nuestra óptica y todo es mucho más avanzado que, por ejemplo, en Vietnam. Ahí tienes a Carlos Hathcock, que creo que es el mejor francotirador de todos los tiempos. Yo tengo más muertes que él, pero eso no significa que yo sea mejor que él. A mí me han dado más oportunidades.
Chris Cale está considerado un héroe en su país por su papel en la guerra de Irak. De eso se encargó de dejar testimonio al escribir un libro autobiográfico y al visitar a los programas de televisión de mayor audiencia en Estados Unidos. De eso también se ocupó el director de cine Clint Eastwood con la película El francotirador.
Tengo a un hombre en edad militar hablando por el móvil y mirando al convoy. Cambio.
Si crees que está informando de movimiento de tropas, tienes luz verde. Tú decides, cambio.
A lo mejor está llamando a la parienta.
Se ha ido.
10 años en el cuerpo de élite de los SEAL como francotirador casi le cuestan el matrimonio. Así que, por esa y otras razones, decidió parar y montar su propia empresa de seguridad. Su final no pudo ser más trágico. Déjame que hablemos con Gustavo Morales, el reportero de guerra. Entre otras, cubrió la guerra de Irak o el conflicto de Palestina. Fue redactor jefe de la revista Defensa, fundada por el prestigioso Arturo Pérez Reverte. Querido Gustavo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches y bienvenido a vosotros a... Quería aclararte que también la fundó Vicente Talón, la revista Defensa, que si no, cuando lo oiga me mata.
Perfecto, pues Vicente Talón también es de justicia reconocerlo. Gustavo, decía que el final de Chris Cale no pudo ser más trágico, tenía lugar el 2 de febrero del año 2013. ¿Qué pasó exactamente?
Bien, se dirigían con un ex-marine, con Eddie Wright Roth, a un campo de tiro, al campo de tiro de Fort Worth, en Texas, y porque ellos pensaban que era terapéutico disparar, y Ray había vuelto bastante afectado por la guerra de Irak, tenía estrés postraumático después de haber servido en los marines, y además era politoxicómano. Le llevaron al campo de tiro con objeto de relajarle, y después de conducir durante una hora y media, Kyle, que iba en el mismo coche que él, le escribió por el móvil a su amigo Little Fail diciéndole, oye, este tío está loco de verdad. Y su amigo le respondió, ten cuidado porque está detrás de mí, mira mis seis. Como sabemos, las seis en el lenguaje militar es en la espalda.
Mira para atrás.
Efectivamente. Entonces, al llegar al campo de tiros sin mediar palabra, Ray sacó dos pistolas y disparó 7 tiros a Little Fail y 6 a Kyle. Al final logró escapar en el coche de Kyle, pero al fin la policía le detuvo al sureste de la ciudad de Dallas y fue condenado a cadena perpetua por decisión unánime de un jurado que solo estuvo deliberando 3 horas.
Y además sin derecho a libertad condicional. Si te parece, entramos en algunos detalles, como por ejemplo, ¿este hombre cómo llega a convertirse en francotirador de los SEAL y cuál fue su trayectoria?
Bueno, Christopher Cale era tejano y como a muchos de ese estado, a los 8 años, recalco, le regalaron un fusil Remington 700 de un calibre muy americano, el 30-06, y su padre se le llevaba a cazar desde animales muy pequeños hasta ciervos. Allí comprobó que era un tirador excelente, pero él no quería seguir ese camino. Él intentó ser cowboy de rodeos en Texas, en su estado, donde sufrió un accidente rompiéndose un brazo. Al final acabó alistándose a la Armada de los Estados Unidos y pidió el ingreso en las operaciones especiales de los marines, pero curiosamente acabó en los SEAL, donde también hizo el curso de francotirador dadas las actitudes que vieron en él. En el año ya 2003, en el marco de la famosa Operación Libertad, Kyle, que era la primera campaña, realizó tres campañas en total en el país, fue destinado a un poblado de Nasiriyah, que es un pueblecito iraquí. Y es ese, una escena que viene reflejada en la película. Su primer objetivo era un niño y una madre que iban con una granada para arrojárselo a un convoy cercano. Ya sabemos todo la decisión que tomó Kyle. Y Kyle siguió siendo francotirador dentro de los SEAL, conocidos como las focas, hasta el año 2010.
Él hablaba con naturalidad de su trabajo en la guerra de Irak. ¿Cómo explicaba eso de disparar a 160 personas barra objetivos y matarlas?
Mira, el caso de los francotiradores es muy, muy, muy especial, porque los francotiradores sí ven a quién están disparando, sí ven a quién matan. No es como el que maneja un cañón de artillería o una ametralladora que dispara a bulto. El lema de los francotiradores es un tiro, un muerto. Y Kyle mismo valoró sus estancias en los SEALs como los mejores años de mi vida, decía. Es decir, que no era algo que le traumatizase especialmente, y es una cosa que sorprende mucho a una sociedad como con los valores actuales. Kyle usaba tanto un Remington 700 en el calibre 300 Winchester Magnum como un fusil de cerrojo Macmillan en el calibre 338 La Púa Magnum, que son dos máquinas de destrozar. Es decir, el impacto hidráulico que tienen las balas no solo te matan, sino que provocan un enorme destrozo en el cuerpo al separar los tejidos por el impulso hidráulico.
Sí, está claro que no quería fallar de ninguna de las maneras. Contaba al principio que volvió a casa, fundó su propia empresa de seguridad, escribió un libro autobiográfico, acudió para la promoción del libro y, bueno, por participar su experiencia en programas de televisión. Parece que a él la guerra de Irak no le había dejado tocado, aunque sí se preocupaba por otros soldados que volvían con serios problemas mentales, como es el caso de su asesino, Eddie Ray Ruth, ¿no? Era un hombre conocido en Estados Unidos antes de su trágico final y antes de la peli de Clint Eastwood.
Bien, te contestaré antes otra cosa. Dice, Clyde mismo escribe, cuando dispara a alguien, dice, yo no estaba viendo a esas personas como personas y no me preguntaba si tenían familia. Se trataba de salvar vidas americanas. Y esto es un argumento que hemos oído desde Hiroshima y desde Nagasaki. Y ya volviendo a tu pregunta, te diría que en la comunidad militar y en Texas, Kyle era extremadamente conocido, pero no conocido del gran público hasta que empezó a ser entrevistado numerosas veces en los medios. Y claro, Kyle siempre defendía su trabajo en Irak con la premisa de que por cada baja que él hacía entre los rebeldes iraquíes estaba salvando varias vidas americanas. Kyle, como tú hubieras dicho, fundó una empresa de seguridad privada llamada Kraft International, escribió ese libro autobiográfico que era American Sniper, donde relataba sus experiencias, que fue todo un éxito de venta. Y recordemos que los superhéroes son muy bien recibidos en Estados Unidos, sean reales o no.
Hablabas tú antes de escenas que reflejaban la vida de este hombre en la peli de Eastwood. ¿Cómo fue la despedida a este héroe nacional? ¿Es cierto que miles de personas salieron a la calle para rendirle homenaje al paso del vehículo que llevaba ya su cuerpo inerte?
Bien, es que fue más grande que todo eso. El funeral de Chris Kyle, que fue un lunes, un 11 de febrero, un lunes además, no un día festivo, un 11 de febrero del año 2013, tuvo lugar en el Cowboy Stadium de Arlington, en Texas, y estaba lleno hasta la bandera, en este caso de las barras y estrellas. Había miles de personas. Cuando el ataúd fue recorriendo la distancia que había entre el funeral en el estadio hasta el cementerio de Arlington, cientos y cientos de personas salieron a la calle a rendirle honores. De hecho, Texas ha designado el día 2 de febrero como el día de Chris Kyle para honrar la memoria de este veterano fallecido.
El final de la película mezcla imágenes reales, el paso del coche fúnebre por las autopistas, cómo se veía la gente en los arcenes de la carretera. Todo eso que es pura emoción en la imagen, se le sumaba esta pieza musical. Vamos a compartirla. Querido Gustavo Morales, emocionante, ¿verdad?, oírlo.
Sí, la oración de los caídos, que es muy similar en todos los ejércitos, es algo que me llega. Yo fui legionario, así que te diré que sí. Pero me gustaría hacer una reflexión final, si tú me lo permites.
Por favor, por supuesto.
Bien, se habla mucho del mejor francotirador de la historia, pero el mejor francotirador de la historia no es estadounidense, es un finlandés, Simon Hayak. Simon Hayak era un hombre bajito y feo, que me perdone, que tuvo 542 blancos comprobados usando un fusil del siglo XIX durante la Segunda Guerra Mundial y sin óptica alguna. 542 blancos. Le llamaban la muerte blanca.
Fíjate, es curioso porque el especial de hoy lo he arrancado con un cabo mayor francotirador del ejército español, cuyo nombre de guerra es Peck. Tú me decías que ese finlandés era bajito. La abreviatura de Peck, de nuestro cabo mayor, según me ha contado él, puto, enano, cabrón. Es decir, que lo de bajito debe ser como una especie de común denominador.
Sí, bueno, no, Kyle era un hombre bastante grande.
En ese caso sí, Pero y yo me quedo con el finlandés y con el español, que son bajitos.
Pero matones.
Querido Gustavo, gracias por atenderme.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Buenas noches. Vasily Saisev, ese es el nombre del francotirador ruso que puso en jaque al ejército nazi de Adolf Hitler. Para entender la magnitud de la figura de este francotirador, debemos situarnos en plena Segunda Guerra Mundial. Año 1942. Stalingrado. No era una ciudad cualquiera. Era un símbolo para los comunistas. La ciudad que llevaba el nombre del líder ruso, Stalin.
Esos tiradores de élite están desmoralizando a mis hombres. Esta ciudad no es más que un montón de ruinas. Pero el Führer se ha empeñado. Lo ha convertido en una cuestión personal entre él y Stalin.
Durante meses, Stalingrado fue bombardeada y asediada por los alemanes sin que los rusos pudieran hacer nada. Aquella situación prolongada en el tiempo convirtió la ciudad en un lugar fantasma, lleno de amasijos de hierros y montañas de escombros. El frío, la humedad y la falta de alimentos pasaban factura a ambos ejércitos, pero ninguno se daba por vencido. En un intento desesperado por frenar a Hitler, el ejército rojo de Stalin reclutó y envió a Stalingrado a pastores, agricultores y campesinos sin experiencia en el manejo de las armas. Los lanzaban a la muerte, a su suerte. Si alguno de ellos intentaba volver a su trinchera, eran sus propios oficiales quienes los fusilaban por traidores y desertores. Para aquellos jóvenes no había piedad por parte de las tropas nazis, ni tampoco de su propio ejército.
¡En nombre de la Unión Soviética! ¡Ni un solo paso atrás o dispararemos!
¡No os rendiréis! ¡Ni un paso atrás!
¡No habrá piedad!
¡Dispararemos a los desertores!
En aquel contexto, en plena Segunda Guerra Mundial, en la conocida como Batalla de Stalingrado, nace el mito sobre el francotirador ruso Vasily Saisev. Quiero hablar ahora con Carlos Canales, autor de Cazadores de Almas, Francotiradores, editorial EDAF. Querido Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Estamos ante un personaje real que existió, pero sobre el que se mezcla la realidad, la propaganda, de forma tan exquisita que es complicado encontrar la línea que la separa a ambas. ¿Cuál es el origen familiar de este Vasily Saisev y cuál fue su vinculación con las armas desde niño?
Bueno, lo primero de todo es que has dicho lo esencial de la vida de Saisev, y es que la película se hizo, bueno, en la que él es el protagonista, enemigo a las puertas, pues ha distorsionado de tal manera lo que es la historia de Zaitsev que la ha convertido en algo prácticamente imposible ya de volver a la realidad. Por de pronto, y por la introducción que habéis hecho, ¿veis? Por ejemplo, ese es uno de los de las cuestiones esenciales donde se mezcla realidad y fantasía. Él era un pastor, es verdad, era un pastor de los Urales, era de una familia que había nacido en Oremburgo, en el oblast de Oremburgo está en los Urales, en el camino a Siberia, y era su abuelo le regaló una pequeña escopeta y era un cazador efectivamente de lobos. Él empezó cazando con arco, fíjate curioso. Cuando era niño cazaba con arco, pero una vez que su abuelo le regaló una escopeta, pues se convirtió, es verdad, en un tirador bastante aceptable y en un buen cazador. Sin embargo, ¿ves? No encajaría muy bien con lo que, por ejemplo, habéis dicho de se reclutaban a millones de campesinos sin entrenamiento, sin preparación y se les enviaba al frente alocadamente. Es cierto, ocurría, pero no era el caso de Zaitsev. Zaitsev no era en absoluto una persona sin preparación. Él había sido, bueno, él tenía una cierta preparación en lo que hoy llamaríamos formación profesional y estaba en el ejército cuando empieza la guerra mundial. Él tiene veintitantos años cuando va a Stalingrado, pero en realidad él era ya un oficial y además llegó a un rango de suboficial superior, estaba destinado a una unidad de una división de fusileros y él había servido en la Armada, curiosamente, en la Flota del Pacífico, donde cuando empieza la guerra él hacía labores administrativas. Además, aunque su categoría profesional era un instalador, lo que llamaríamos un FP2, y que en aquel entonces, en la Unión Soviética de los años 30, la formación y la educación de tipo orientada al tipo industrial y mecánico y técnico era bastante buena, las cosas como son. Y entonces, bueno, tenía una buena formación, era un tipo bastante preparado y, curiosamente, hacía labores administrativas cuando se produce la invasión alemana y, como montones de compañeros suyos, se alistó voluntario para ir al frente. Pero él es destinado a Stalingrado, no en una situación tan caótica como la que pone la película, ahí sacándolos de un tren y echándolos a una especie de matadero. Él era un oficial superior de una división de fusileros y sabía a todo el mundo que disparaba muy bien. Porque la Unión Soviética cuidó muchísimo en los años 30 las escuelas de destacamiento de francotiradores. Porque, a diferencia, por ejemplo, voy a poner del lado contrario, que los alemanes, en Alemania había desde el siglo XIX y XVIII, había grandes escuelas, pero privadas, eran clubes de tiro, donde, bueno, en los pueblos y en los lugares donde había caza abundante, especialmente en la zona de Rural en los Alpes, pero también en la Selva Negra, había grandes tiradores populares que surgían del pueblo a base de eso, de cofradías de tiradores. En tanto que en la Unión Soviética, en Rusia, es el gobierno soviético, después de la Revolución, el que se encarga de hacer escuelas donde iba entrenando a niños, y niñas también, por cierto, para labores de francotirador, y se seleccionaban los mejores. Y entre ellos, es cierto que Zaitsev era muy bueno, y cuando llega a Stalingrado, pues bueno, pues se le ofrece la posibilidad de servir como francotirador en una de las unidades especiales que tiene, dado que todos sabían que él había sido, bueno, había sido alumno de Víctor Medvedev y de Anatoly Chekhov, que son los grandes creadores de la doctrina soviética de los francotiradores, que era la otra gran doctrina junto a la que ha citado vuestro invitado anterior, la otra eran los finlandeses.
Entiendo.
Los finlandeses que tenían unos sistemas de dispar y de técnica de utilización en combate de sus tácticas totalmente diferentes a las rusas y que se demostraron ser igualmente muy prácticas. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que Zaitsev era un tipo preparado que llega a un campo de batalla enloquecido como es Stalingrado, efectivamente una especie de jungla de acero, edificios destruidos, de hierros, de humo, de polvo y de millones de personas matándose, en la cual su objetivo era lo que tenían como objetivo todos los francotiradores según la doctrina soviética. Es decir, el acabar en la medida de lo posible con los mandos intermedios y mandos superiores del enemigo. Es decir, contra la gente que tomaba las decisiones.
Es muy importante, en mi opinión, la reflexión de Carlos Canales en el momento actual, cuando vemos informativos, oímos boletines, porque entre la propaganda, que es sin duda un arma de guerra, y la realidad, fijaros lo que dista. Por cierto, sobre la figura esta de Vasily se creó tanta propaganda y fantasía que hasta parece ser falso que los nazis enviaran a Stalingrado a su mejor francotirador para matarlo, a un tal Erwin Koning, y mucho menos que el ruso acabara con él. Pero déjame un momento, escucha este corte.
Esperaba a otra persona. Usted es un oficial de gran prestigio. Supongo que tendrá sus motivos para involucrarse personalmente en esta situación infernal. ¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso?
Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Carlos, ¿debo entender que jamás existió el francotirador nazi Koning?
Vamos a ver. Aquí hay, digamos, como tres opiniones. La primera, la más importante para mí, la del propio Zaitsev. Zaitsev tiene escrito unas memorias. Entonces, las memorias, Zaitsev no cita nada acerca de un tal Koning ni de ningún duelo contra ningún oficial alemán superior y mucho menos un profesor de una escuela de francotiradores alemanes en Zossen. No obstante, hay dos cuestiones interesantes y es que, tanto Antony Bebor, en su libro sobre Stalingrado, dice que en realidad Koenig existió, pero no se llamaba así, que se llamaba Heinz Thorwald y que era jefe efectivamente de una unidad de francotiradores, una escuela de francotiradores del ejército alemán, pero de una unidad de cazadores de montaña, que es lo que es que es lo que es el papel que hace Harris en la película, y que es posible que fuera bueno enviado a combatir a los francotiradores soviéticos en Stalingrado, porque de hecho en el Museo Militar de Moscú se conserva una mira telescópica alemana que se supone que era la que pertenecía a Thorvald una vez que fue abatido por un francotirador soviético que se suponía en otras versiones que era Seisev en la batalla. Es verdad, sin embargo, que apareció un libro en el cual se decía que bueno, que un prisionero alemán había dicho que efectivamente un oficial de alto rango o de bueno, de rango intermedio, un comandante de una escuela de francotiradores había sido enviado a Stalingrado a acabar en concreto con Seisev. Con lo cual esto es una especie de bruma de leyenda que en realidad el autor más reputado de los Bevor, cuando escribe sobre Grossman, que se hace una especie como de reconstrucción de todos los datos que se tienen sobre la posible existencia del duelo de francotiradores en Stalingrado, y la conclusión de que se trataba de una fantasía o que al menos no había pruebas suficientes como para poder decir que eso ocurrió.
Entiendo.
Otra cosa sí. Es que el propio Seisev afirma en sus memorias también que dentro de los 242 personas que él abatió en la batalla, que no se dice pronto, 11 eran francotiradores enemigos a los que cazaban de manera específica, iban a por ellos, porque sabían que era un peligro exactamente desproporcionado para sus propias tropas. De hecho, la eficacia, y eso parece que es cierto, la eficacia de los francotiradores rusos fue tan absolutamente asombrosa que aparentemente 28 francotiradores rusos acabaron con 3.000 soldados alemanes. Pronto.
Carlos, para terminar, Vasily muere en el año 1991. ¿Cómo fue su vida de héroe nacional después de la Segunda Guerra Mundial?
Pues mira, muy parecida a la del que ha citado vuestro invitado anterior, a la de Simo Haya. Él era ingeniero, tenía un puesto, como he dicho, de FP2 alto. Entonces, cuando acaba la guerra, era un héroe nacional de la Unión Soviética. Y entonces, como tal, fue muy bien tratado, se le envió a la dirección, bueno, ya acabó dirigiendo una fábrica y un sistema, una especie de complejo de producción. Y él muere a los 76 años, como he dicho, en el 91, con una curiosidad, muere 15 días antes del hundimiento de la Unión Soviética, con lo cual no vio el final del mundo que le había encubrado a ser un héroe nacional, y era una persona súper famosa y conocida. Entonces, por cierto, otra cosa que él en sus memorias dice que no ocurrió es el supuesto romance con la francotiradora que está en la película, el papel que hace Raquel Bates. Quiere decir que en realidad, según él, eso no ocurrió nunca, pero que bueno, eso es un toque que la película le da un cierto ambiente bueno humano y que está bastante bien.
Bueno, agradezco tu comentario porque estamos preparando un especial para fechas próximas donde hablaremos de mujeres francotiradoras.
Bueno, las hay espectaculares, muy buenas. Bueno, muy buenas.
Querido Carlos Canales, te mando un abrazo fuerte, gracias y buenas
noches.
Igualmente,
gracias a vosotros, adiós.
Tenemos la impresión de que es una actividad profesional que solo se vive en las películas. Esta noche te hemos demostrado que no. Que hay profesionales cuya actividad profesional es la mirilla y abatir el objetivo. Los compañeros de los servicios informativos ya están por aquí. 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Recuerda que después nos haremos un montón de preguntas para mentes curiosas, para oyentes inteligentes. Noticias de las 3, 2 en Canarias. Y luego seguimos. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause
stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ladies and gentlemen,
este martes en Cope es Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Desde las 6:30 con la Champions.
Yo creo que es penalti.
Sevilla-Copenhague, Leipzig, Real Madrid.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.